Esta noche vamos a tener una conversación sobre la inteligencia emocional en los padres. Como les dije, esta noche tengo un programa y como muchas veces digo, muy importante y especial, y vamos a hablar de un tema que sin duda para todos y todas tiene que ser de mayor importancia, ya que vamos a hablar de la inteligencia emocional en los padres. Ser padre es la función, tarea, trabajo, responsabilidad más importante de la vida. Y cuando digo padres, evidentemente estoy hablando de las madres y de los padres. Pero ser padre varón, en particular, les quiero hablar directamente a los varones, porque recuerdo mi primera experiencia cuando cogí a mi hija por primera vez en mis brazos. Mi primera hija, verdaderamente no sabía qué sentir. Recuerdo que una vez se la entrego a la enfermera que me la prestó por esos segundos o minutos. Recuerdo irme a caminar por la playa. Esto fue en el hospital de Ashford, porque me sentía tan extraño, porque no sentía verdaderamente ese amor que se suponía que yo entendía que debía sentir una vez tenía a mi hija en mis brazos. Y me di cuenta que ese bonding, esa relación, requiere un proceso diferente en muchas diferencias con la madre, que la madre desde un principio, desde que empieza a sentir ese bebé en su barriga, va creando ese bonding, va creando ese amor, va creando esa relación. Nosotros, los varones, tenemos que crear esa relación, y esa relación se establece porque los niños perciben, sienten, no solamente sienten el abrazo, la sensación física de la piel, sino que también sienten las emociones. Nosotros somos todos electromagnéticos. En otras palabras, producimos unas ondas y esas ondas de ambos, tanto del bebé como del padre, se mezclan. Nosotros también producimos una química, el olor, el tocar, el besar, el abrazar, y esa química se produce o se transfiere en una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor. Cuando estamos irritables, cuando tenemos coraje, cuando tenemos resentimiento, cuando estamos bajo estrés, lo que producimos es una hormona del estrés, precisamente el cortisol, que en otras palabras es una hormona que podríamos llamar negativa. Y también ocurre cuando nosotros miramos a nuestros hijos, a nuestros bebés, y los bebés hacen contacto con nuestros ojos. Hay unas neuronas específicas que se llaman unas neuronas espejo, donde ese niño, ese bebé, empieza a conectar y empieza a imitar y empieza a reconocer la cara de uno. Por eso es tan importante que ese bebé nos sienta, y nos sienta desde el punto de vista de amor. Un bebé que no siente ese amor, tanto del padre como de la madre, hay muchos estudios que demuestran el efecto que tiene ambas cosas, tanto el sentir amor como el no sentir amor. Así que desde un bien principio, el amor sin duda es lo que tiene que predominar entre nuestra relación con nuestros hijos. Y sabemos de nuevo que muchos padres, y te pregunto, Pepo, que no te he presentado, y Pepo García, que siempre está aquí con nosotros, y que es padre también. Saludos, Pedro.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Me estabas diciendo fuera del aire que en tu caso, en tu primera hija, que cuéntanos.
Bueno, ayer lo que pasó fue que primero yo conocí al doctor, al ginecólogo, y fue un viernes por la noche. Ella nació a las 11, mi primera hija, a las 11:30 de la noche. Y yo andaba con una grabadora porque yo quería grabar el nacimiento y el médico me dejó entrar porque era amigo mío. Y nadie se opuso. O sea, yo grabé a mi hija cuando nació. Y ella hoy en día tiene 36 años, pero ella se vio ya muy temprano cuando ella nació. Pero yo recuerdo como ahora que yo estuve grabando, y él en una me dice: ¿Quieres cortar el cordón umbilical? Y yo no quería soltar
La
la
cámara.
cámara porque yo quería coger todo el proceso. Y lo cogí todo el proceso. Pero entonces, cuando vino la enfermera, yo no sé qué tienen las enfermeras, que tan pronto cogen al bebé, que la limpian y todo. Te la da el papá, así te la ponen como si fuera un saco de paca, lo hacen tan natural. Y yo estaba trinco porque yo la veía tan frágil que yo no sé, tú sabes, era una cosa. Yo me puse nervioso, yo pasé por una experiencia algo similar, ¿no? Pero después, todos los días esa ha sido la alegría mayor que yo he tenido posiblemente en mi vida, que fue el nacimiento de mi primera hija. Una
Sin
alegría.
duda, una de las experiencias, y es interesante que en mi primera hija, yo no sé, mi primera hija ya tiene 50 años, o sea, para ese entonces no permitían a los papás entrar al parto, que creo que tuve la dicha después de mis otros dos hijos estar presente en los dos partos de mis dos hijos menores. Y de verdad que la experiencia de estar en un parto te hace mucho más sensitivo y sensible y admirar más todavía a las madres que pasan por ese proceso de alumbramiento, que sin duda es doloroso, pero como rápido cambia una vez ese bebé nace y se le ponen en el pecho a la madre esa tranquilidad, ese sentido pues de maternidad. Es precioso ver a una madre contenta después de haber estado sufriendo por un tiempo, porque hay que pujar, imagínate lo que hay que pujar. Y por eso siempre dicen que si el hombre tuviera que, si las mujeres parieran primero y después el hombre pariera segundo, nada más habrían tres hijos, porque después para el cuarto el hombre no se apuntaría más. Pero o sea, el ser padre requiere unos conocimientos básicos. O sea, ser padre no es algo que uno lo pueda hacer hoy en día al natural, pues hoy en día tenemos tantos y tantos conocimientos al respecto de lo que uno puede esperar desde un bebé, desde el día uno hasta que se desarrollan gradualmente con los años. Eso es bien importante que un padre tenga ese conocimiento, que el hijo tiene que poder levantar el cuello, ese bebé poder levantar el cuello y aguantar su cabeza, el poderse mover. El poder oír, el poder mirar, todas esas fases del desarrollo de un bebé, es importante tener ese conocimiento porque si podemos prevenir de algo que estamos observando, que el nene o la nena no habla al tiempo que se supone que empiecen a hablar, pues podemos buscar terapia del habla, que mucha gente mejoran significativamente. Yo tuve la experiencia con mi hijo varón, que nosotros vivíamos cuando él nació en Birmingham, en Alabama, y obviamente aprendió principalmente a oír hablar en inglés, porque era donde lo cuidaban, y cuando regresamos a Puerto Rico, que era muy, muy niño, todavía a los 3 años, José se quedó callado por un tiempo porque se le hacía bien difícil entender entonces lo que se estaba hablando en español. Y cuando nosotros lo llevamos a una terapia del habla, la terapista del habla fue la que nos educó al respecto de la importancia de entender que él estaba ahora aprendiendo prácticamente otro idioma, que era el español, y eso lo tenía confundido y por eso prefería el niño en alguna medida quedarse callado. Así que no era un problema de que tuviera un problema de hablar, sino era un problema de idioma. Así que son cosas que uno tiene que aprender que en cada etapa de nuestros niños y para poder detectar, como les dije, con tiempo. Ahora que sabemos, por ejemplo, el problema del autismo, en mi época era un niño autista, cuando yo estudiaba psiquiatría, era un niño autista en 260 partos. Hoy en día es uno en 68 partos. O sea, es que el autismo es mucho más común de lo que creíamos antes, y todo indica que si nosotros detectamos un bebé autista desde bien temprano y se empiezan a dar las terapias adecuadas, ese niño podría mejorar significativamente de su autismo. Así que son cosas que son conocimientos básicos que todo padre debe aprender. Y ahora con el internet hay tantos espacios que te enseñan precisamente a estas etapas del proceso de desarrollo y aprendizaje de nuestros niños, y de esa forma nosotros le podemos entonces exigir o pedir a un niño que se comporte de tal o cual manera, porque ya se supone que pueda entender, ya tiene la capacidad por la edad que tiene. Y obviamente estos desarrollos no son lineales. En otras palabras, no es que se supone que a una edad específica un niño aprenda unas cosas. Hay niños que aprenden más temprano y hay niños que aprenden más tarde. Lo importante es uno saber que en ese range, en ese grupo, cuáles son lo que deberíamos esperar, por ejemplo, para caminar. Que un niño debería estar caminando ya a los 11, 12 meses, pero hay niños que se retrasan o se adelantan al caminar. Así que es bien importante que los padres tengamos esos conocimientos básicos. También hay que entender, por ejemplo, cuando vamos a llevar a un niño por primera vez a un cuido, por primera vez esa separación de los padres, que hay que tener mucho cuidado porque los niños sufren de ansiedad de separación, y si uno no maneja esa ansiedad de separación adecuadamente, ya sea regañando al niño porque el niño se queda llorando o porque el niño no se quiere quedar y hace algún tipo de tantrum, y uno en vez de apoyarlo y motivarlo y darle amor y darle comprensión y tolerancia, usted lo regaña o lo castiga y hasta le pega, que eso es un tema que podemos hablar muchísimo. Yo nunca le pegué a mis hijos, y estoy convencido de que esa no es la forma de manejar un niño. Si en ese momento, y me acuerdo que cuando llevé a mi hija por primera vez a la escuela, que no se quería quedar, pero ya yo sabía que eso podía ocurrir, y por lo tanto me quedé con ella un ratito en la escuela, en lo que ella se fue como adaptando y conociendo a unos nenes, y poco a poco, y la maestra, y fue un proceso que no fue traumático para mi hija. O sea, es que el yo tener ese conocimiento me ayudó a entender que eso iba a pasar y que yo tenía que manejarlo de la mejor forma posible para no crearle un trauma de separación, de ansiedad de separación, que muchas personas eventualmente no se dan cuenta que tienen ansiedad de separación y muchas veces viene de esa experiencia traumática de que el niño se cree que lo van a dejar y que no lo van a volver a recoger. Y cualquiera, de solamente pensarlo usted, de que a usted lo dejen en un sitio y que no lo vuelvan a recoger, le tiene que causar ansiedad. Y esa ansiedad podríamos decir que es una ansiedad normal, que hemos hablado en otros programas, la diferencia entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Pero si yo no manejo como padre esa separación de ansiedad o esa ansiedad de separación adecuadamente, entonces en vez de ser una ansiedad normal, se puede convertir en una ansiedad patológica, porque el niño puede de ahí en adelante pensar que cada vez que lo dejen, él puede sentir que lo están abandonando. Así que es bien importante este tipo de conocimiento para evitar traumas innecesarios, que personalmente lo hemos visto a otros padres cuando llevan por primera vez a sus hijos o por distintas veces que el niño no se quiere quedar en la escuela. La forma en que han tratado ese problema, si se puede llamar así, no es adecuado, ha sido peor para ese niño, y por eso es que ese niño continúa muchas veces con dificultad de aceptar entrar a la escuela como algo normal de cualquier otro niño. Así que,
y en otros aspectos también, ¿verdad? Puede.
En muchos aspectos, por eso es que es tan importante el conocimiento, Pepo. Y,
sí, sí.
¿Sabes? Por eso es que ser padre no es algo natural. Oímos continuamente que los niños no vienen con un equipo de no, con unas instrucciones específicas, sí. como si fuera una máquina. Pero muchos de los comportamientos ya los conocemos y ya sabemos en qué etapa ese niño o esa niña puede hacer tal o cual cosa. No van a la escuela en primer grado en 5 años porque a alguien se le ocurrió que esa era la edad. Es que a los 5 años se han hecho buenos estudios que demuestran que a los 5 años ese cerebro está suficientemente formado como para poder verdaderamente adquirir los conocimientos necesarios, que es lo que ofrece la escuela en un proceso. Por eso vamos de kinder, primero, segundo, tercero, cada año se supone que podamos ir aumentando ese conocimiento, porque ese cerebro se va a ir madurando. De hecho, el cerebro se tarda alrededor de 21 años en verdaderamente madurar completamente. Por eso es que pretender acusar a un adolescente de unos delitos cuando tiene 14 o 15 años, para mí personalmente y para mucha gente, podríamos llamarlo que es prácticamente una barbaridad, porque en esa edad ese cerebro todavía no está completamente formado. Se tarda alrededor de 21 años y el cerebro crece de atrás hacia adelante y la parte más frontal, el lóbulo frontal, es lo que nos distingue a nosotros, los seres humanos, del resto de los animales. Ese lóbulo frontal, somos los únicos que verdaderamente tenemos un lóbulo frontal bien grande, ocupa el 40% de nuestro cerebro. En otras especies, como los gorilas, no llega ni a un 20% el lóbulo frontal. Así que ese lóbulo frontal es lo que nos distingue, se tarda ese proceso, y encima lo más frontal posible, que están justo encima de los ojos, es lo que nosotros llamamos la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal es donde están las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas es lo que nos permite a nosotros organizarnos, planificar, es donde está la memoria del trabajo, es lo que nos ayuda a inhibirnos, es lo que nos permite ser flexibles, es el que nos permite verdaderamente priorizar Fíjense la importancia de esas funciones ejecutivas, y un niño no lo tiene desarrollado hasta los 21 años. Por eso es que los 21 años también se ha convertido en la edad de la madurez para muchas cosas, como por ejemplo las drogas y el alcohol. ¿Por qué a los 21? Porque a los 21 ya ese cerebro está formado. Si tú permites a un joven de 18 años utilizar alcohol o droga, las probabilidades de adicción aumentan significativamente porque no tiene ese lóbulo prefrontal completamente desarrollado y no puede ver consecuencias, no tiene la capacidad de inhibirse, no tiene la capacidad de entender cuáles son sus prioridades y cuáles son sus consecuencias de el consumo de drogas y de alcohol. Por eso es que cada vez que puedo, en Puerto Rico, desafortunadamente, todavía se permite el consumo de alcohol a los 18 años, cuando en todos los demás estados, colonia, territorio, llámelo como usted quiera, incluyendo a San Tomás, que está ahí al lado de nosotros, es a los 21 años, porque esa es la edad que el cerebro ya está formado. Así que todos estos son conocimientos que es importante que nosotros como padres entendamos. Usted no le puede pedir a un adolescente que vea completamente las consecuencias de algo, porque no tiene esa capacidad, pero hay muchas otras formas verdaderamente de educar a nuestros hijos y de protegerlos lo suficiente para evitar mayores traumas. Por ejemplo, traumas como el abuso sexual, que es algo que mucha gente no tiene el conocimiento, pero todos los estudios demuestran que de un 25 a un 40%, oigan estas estadísticas, que son sumamente alarmantes, de un 25 a un 40% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente. Y el abuso sexual no necesariamente es coito. El abuso sexual muchas veces es tocar, es que el niño o la niña participe de un juego. Ese tipo de trauma típicamente causa problemas emocionales severos al que ha sufrido esto. Y volvemos, de un 25 a un 40% de las personas han pasado por abuso sexual. Pues el abuso sexual se le educa al niño y a la niña de que nadie verdaderamente puede tocarlo o pedirle algún tipo de relación con las áreas genitales. Y hay hasta libros escritos para niños que uno les puede enseñar claramente lo que uno quiere, el mensaje que uno quiere llevar. Hay hasta un libro estilo comiquita que explica todo esto de una forma bien positiva y bien científica, y que porque hay que evitar a la misma vez crearle un trauma sexual, porque sabemos que la sexualidad es de las áreas más importantes de la vida. Así que uno tiene que hacer esto con educación y con conocimiento, y de una forma adecuada para que el niño entienda claramente cuáles son los límites que toda persona tiene ante su propio cuerpo. Así que esto es bien importante. Uh-huh. Otros tipos de trauma que podríamos evitar son los golpes a la cabeza. A un niño, primero, como ya lo dije, yo soy de los que nunca le pegué a mis hijos, pero pegarle a un niño dándole los famosos cocotazos, que es darle en la cabeza, eso es un no-no bien grande. Eso es totalmente innecesario y le podemos hacer un daño permanente, porque un golpe en un cerebro que todavía se está formando, en un cráneo que todavía no está totalmente sellado, puede ser sumamente traumático y puede causar hasta una contusión. Una contusión es cuando hay un poco de sangrado producto del golpe. Así que ese tipo de, 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 Tenemos que evitar ese tipo de golpes o traumas. Hay que también nosotros aprender a motivar a nuestros niños. Los niños no nacen con motivación. La motivación se la tenemos que dar nosotros de múltiples formas. Y de nuevo, hay muy buenos libros, hay mucho conocimiento de cómo podemos motivar a nuestros niños de acuerdo a sus edades. Porque usted no puede motivar a un niño de 5 años enseñándole una matemática que la viene a aprender en séptimo grado. Pues eso no es motivar, eso es exigir algo que el niño no tiene esa capacidad. Por eso volvemos, es importante entender las etapas de cada uno de nuestros hijos y qué podemos esperar y qué podemos enseñar para que ese niño vaya desarrollándose de una forma saludable. Hay que hablar del bullying desde chiquito. No, uno no se mofa, uno no ridiculeza a nadie. Eso es algo que se tiene que aprender en el hogar. Esa empatía, la empatía que es el sentir el sufrimiento de los demás, es sumamente importante que se aprenda. Nadie nace con empatía. De hecho, se han hecho buenos estudios sobre los antisociales que no desarrollan empatía porque nadie se los enseñó en ningún momento. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Estamos hablando de la importancia de los padres y de la inteligencia emocional que tenemos que tener como padres para verdaderamente poder ayudar lo máximo que podamos a nuestros propios hijos. Sin duda, como dije al principio, ser padre es la función, la tarea, el trabajo, responsabilidad más importante de la vida. Y que estos niños y estas niñas en gran medida dependen totalmente de nosotros. Es interesante que los estudios demuestran que es a los 10 años que un niño podríamos decir que es prácticamente independiente. Es el animal que más tiempo toma en que su cachorro o su hijo pueda ser verdaderamente independiente, y todos sabemos que pensar que un niño a los 10 años pueda ser independiente se nos hace sumamente difícil entender de esa posibilidad, porque para nosotros un niño de 10 años todavía es prácticamente un bebé. Así que, y como decimos por ahí, no sabe ni dónde tiene las narices. Pero de acuerdo a los estudios y obviamente en muchos otros países donde no, los niños no tienen los recursos que tenemos en Puerto Rico, de educación, de salud, de dieta, de ejercicio, etcétera, pues típicamente ya a los 10 años ese niño prácticamente está a la deriva, está solo, dependiendo prácticamente de él mismo. Pero hablando de la inteligencia emocional como tal, que quiero leer lo típicamente para mí la mejor definición de inteligencia emocional es la de Daniel Goleman, que fue el que escribió el libro sobre la inteligencia emocional, que es más importante que la inteligencia intelectual, y lo demuestra en su libro, que ha sido un bestseller por muchos, muchos años, lleva como 20 años ya publicándose. Y Daniel Goleman define inteligencia emocional como la capacidad de automotivarnos, de persistir frente a la adversidad, de controlar nuestros impulsos especialmente negativos, de demorar gratificación o posponer gratificación, de regular nuestro estado de ánimo, de evitar trastornos o traumas físicos y emocionales o intoxicaciones que nos limiten nuestro cerebro, tener empatía y abrigar esperanza. Eso para Daniel Goleman es lo que representa verdaderamente la inteligencia emocional. y que todo padre tenemos que entenderlo para poderlo proyectar a nuestros hijos. Que un hijo aprenda a motivarse, a automotivarse, sin duda es uno de los logros principales que un padre puede lograr. Que persista ante los fracasos. Muchas personas, desafortunadamente, no tienen la inteligencia emocional suficiente y cuando pierden o fracasan en algo, ya se les acabó la motivación y no persisten. El controlar nuestros impulsos, y obviamente entre más niños somos, más impulsivos somos, eso es interesante que con la madurez, con las funciones ejecutivas, es que verdaderamente vamos a tener más control de nuestros impulsos, pero sí le podemos enseñar a nuestros hijos desde un principio qué es una impulsividad cuando el niño manifieste alguna. Posponer gratificación para mí es de las cosas más importantes que un niño debe aprender. Cada vez que veo a un niño en una tienda que le pide a su mamá que le compre algo y la mamá o se lo compra, o el papá o se lo compra, o le dice que no se lo va a comprar, ha perdido una gran oportunidad para que ese niño aprenda a posponer gratificación. Si usted le dice a ese niño, hijo, yo te compro este juguete si haces las asignaciones de esta semana y la próxima semana venimos y compramos, o si tú haces tal o cual cosa. En otras palabras, le estamos enseñando a posponer esa gratificación del juguete de una gratificación inmediata. Y esto es bien importante. Los que hemos estudiado carreras largas, como la medicina, ingeniería, leyes, todo aquel que ha estudiado carreras largas tuvo que haber aprendido a posponer gratificación. Porque no es lo mismo tú empezar con un trabajito donde ya tienes tu salario, a tener que ir a la escuela, estar 4 años en un bachillerato o los años que sean, para entonces empezar a tu trabajo. Típicamente las personas que hacen eso van a tener un salario compensatorio al que no estudió carreras largas. Pero eso se aprende. Nadie nace con posponer gratificación. Hay que aprender a regular nuestro estado de ánimo. Hay muchas veces nosotros nos sentimos irritables, con coraje, con resentimiento, y no sabemos cómo manejar y cambiar ese estado de ánimo. Eso se aprende. Uno ya hay técnicas. Yo personalmente, cuando me siento un poco abrumado, ansioso, preocupado, de mal humor, yo paro y medito por 5 minutos y me doy cuenta que eso me ayuda significativamente a cambiar mi estado de ánimo. Y yo muchas veces medito usando el concepto de agradecimiento. Yo tengo mucho por qué ser agradecido de la vida, y cuando medito por 5 minutos, pienso en todas las cosas por las cuales me siento agradecido, y eso hace que yo cambie sin duda mi estado de ánimo a un estado de ánimo positivo, mucho mejor. Así que hay técnicas que podemos aprender y que se las podemos enseñar a nuestros hijos. Hay que evitar los trastornos y obviamente las intoxicaciones. Cada vez que nos intoxicamos, nos estamos haciendo daño a nuestro cerebro. Y nuestros hijos, aquellos padres que delante de los hijos se intoxican, le estamos dando sin duda un mal ejemplo a nuestros hijos. Y que muchos de nuestros hijos van a imitar ese comportamiento de intoxicaciones, y por eso es que las adicciones corren en familia y también tienen un componente genético que ya sabemos que hasta un 50%, ya sabemos que la epigenética, que en otras palabras es el ambiente en donde nos criamos, tiene más importancia que la genética. Antes pensábamos que la genética era lo que verdaderamente nos influía significativamente en todo nuestro comportamiento y en todas nuestras vidas, y ya podemos saber que la epigenética tiene mucho más importancia que la propia genética. De hecho, ya se sabe que el 10% de todas las enfermedades son genéticas. En otras palabras, el 90% de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestro ambiente. Así que el ambiente tiene mucho más importancia que la propia genética. Cuando estamos también educando a nuestros hijos, ese ambiente tiene que ser el mejor. Yendo con la inteligencia emocional, el próximo sería la empatía, que como les dije anteriormente, la empatía se aprende. Hay que enseñarle a nuestros hijos a sentir ese dolor o el sufrimiento de las demás personas. Y esto se logra muchas veces a través de los animales, de tener un perro. Hay muchos estudios que demuestran que un niño que aprende a cuidar su mascota tiene mucho más empatía que un niño que no tiene mascota. Y de hecho, un niño que abusa de los animales ya es un indicio significativo de que algo anda mal. Es una de las formas de detectar comportamientos o conductas inapropiadas, igual que el que prende fuego, el que roba, aunque sean tonterías desde chiquito. Ese tipo de comportamiento, si se coge a tiempo, puede ser significativo el cambio que podemos lograr. Y eso también se logra con la empatía. De hecho, la empatía que tenemos que tener nosotros mismos, los padres, con nuestros hijos, cuando nuestros hijos están pasando por procesos difíciles, ya sea de enfermedad o de ajustes a nuevas situaciones, con todo lo que está pasando en términos de rompimientos de familia. Todo niño sufre significativamente con la separación de sus padres, con los divorcios. Mm-hmm. Y es importante que entendamos siempre que uno no se divorcia de los hijos. Uno se puede divorciar de la madre o del padre, pero no nos divorciemos de nuestros hijos. Conozco padres que se han divorciado y han podido mantener esa relación especial con sus hijos. Inclusive sé de casos que antes de divorciarse no estaban tan activos con sus hijos, y conozco personas que en el proceso de divorcio se convirtieron verdaderamente en muchos mejores padres. Así que el divorcio, la separación, no es una excusa para verdaderamente no continuar dedicándonos y amando a nuestros hijos. Y la última pata de la inteligencia emocional de Daniel Goleman es abrigar esperanza, que tanta falta nos hace en Puerto Rico, porque todo indica cada vez estamos más inmersos en una desesperanza, mucha frustración, muchas cosas pasándonos a la misma vez, que sin duda nos tiene que afectar de una forma u otra en nuestra salud mental. Imagínense a nuestros niños ante esta situación de Puerto Rico, donde se ha perdido mucha de las esperanzas, y sobre todo hay que entender que ser un joven de hoy no es lo mismo que un joven de hace 20, 30 años atrás. Un joven de hoy no tiene las esperanzas, no tiene las alternativas que teníamos nosotros antes. Para un joven conseguir un trabajo hoy en día es mucho más difícil que en nuestra época. Inclusive jóvenes con educación formal, con bachillerato, maestría y hasta doctorado, no consiguen el trabajo al cual soñaron y estudiaron para tener dicha oportunidad. Así que ser joven hoy en día es mucho más difícil que cuando nosotros éramos jóvenes, y eso es parte de la empatía, entender esto y darnos cuenta también que nuestros hijos, especialmente si son adolescentes, todavía no tienen la formación completa, el desarrollo completo de ese cerebro. Así que es importante que entendamos estos procesos, que entendamos y nos eduquemos en cómo ser mejores padres, dando especialmente el ejemplo, porque como les dije, nuestros hijos en gran medida nos imitan, y es ese ambiente del hogar mucho más importante que la propia genética. No hay duda que hay componentes genéticos importantes y que tenemos que mantenernos pues con ese conocimiento, pero mucho más que la genética, como ya hemos dicho, tiene que ver el ambiente, la epigenética, las oportunidades. Entre más oportunidades y más conocimiento tengamos y podamos transmitir a nuestros hijos, más alternativas tienen esos jóvenes. Una de las áreas que yo considero de mayor importancia son los deportes. Los deportes nos pueden enseñar tanto, y si ayudamos a nuestros hijos desde chiquitos a ser deportistas, le estamos dando una cantidad de valores impresionantes a través del deporte. El deporte no solamente nos ayuda en nuestra salud física, nos ayuda mucho en nuestra salud mental también. Hay muchas enseñanzas. De hecho, yo tengo una lista de 75 distintas enseñanzas o beneficios del deporte, pero para que tengamos una idea nada más de esas 75, el deporte nos enseña disciplina, nos enseña a trabajar en equipo, nos enseña a ganar y a perder. Esto es bien importante en la vida. Nos enseña a apoyar a nuestros compañeros de equipo, nos enseña a tener compromiso. Cuando uno entra en un equipo de algún deporte, uno hace un compromiso de las prácticas y de los juegos. Nos enseña a tener respeto a la autoridad. Esto es una de las áreas más importantes del deporte, porque cuando nosotros aprendemos que hay unas reglas y que hay una autoridad, eso lo transmitimos entonces cuando estamos adultos a respetar a las demás personas y a respetar las leyes y las reglas que como sociedad tenemos. Y eso se aprende en el deporte. Nos enseña a automotivarnos. Cada vez que un niño o un joven verdaderamente le interesa el deporte, se automotiva aprendiendo del mismo, practicando el mismo solito. Eso yo lo veo con mis propios nietos. Así que es importante la automotivación o la motivación a través del deporte. Nos enseña a superarnos, a mejorarnos como persona y como deportista en cada uno de esos deportes. Uno va gradualmente mejorando y esa superación requiere dedicación, que tanta falta nos hace a nosotros en Puerto Rico. Otra de las enseñanzas es que nos enseña a persistir, a no rendirnos. En el deporte no nos podemos rendir hasta el último momento o hasta el último out, como decimos, porque siempre hay esperanza de poder persistir y de poder inclusive ganar, porque lo hemos visto. Otra de las enseñanzas es a controlar nuestras emociones, a no ser impulsivos. En el deporte no podemos, si somos impulsivos, lo más seguro estamos cometiendo una falta o haciendo algo que no nos corresponde. Así que nos enseña a tener control de nuestra impulsividad, nos enseña a tener control de nuestras emociones, especialmente del coraje y de la frustración. Nos enseñan honestidad, nos enseña respeto, incluyendo al rival, nos enseña a posponer gratificación, porque para un deporte ser bueno, tenemos que seguir insistiendo hasta lograr esa gratificación que nos da el tener mucho más capacidad y mucho mejor juego y mucho mejor potencial. Nos enseña puntualidad, nos enseña empatía. Y como les dije, podría seguir hablando aquí hasta de 75 distintas beneficios que nos da el deporte. Y el deporte, desafortunadamente, no ocurre típicamente en las escuelas como debería ser, aunque hay muchas escuelas que se mantienen, sin duda, organizando deporte perteneciendo a distintos grupos de deportistas, pero hay muchas, especialmente en las escuelas públicas, donde desafortunadamente no se hace ya tanto los juegos o el deporte, aunque tenemos esperanza de que esto mejore y como ha sido en los últimos años. Así que es bien importante que los padres estemos envueltos en enseñarle a nuestros hijos el deporte por todo, como les dije, por todos los beneficios y todas las enseñanzas que el deporte nos brinda y que es para básicamente para toda la vida. Todos estos beneficios, todas estas enseñanzas de disciplina, trabajar en equipo, aprender a ganar y a perder, el compromiso, el persistir, la honestidad, el respeto, todo eso nos lo enseñan los deportes y son valores que en la mayoría de nosotros perduran por vida. Otra de las cosas que también tenemos que tener conocimiento, y como les dije, es que nuestros hijos e hijas no vienen con unas instrucciones en particular. Cuando uno tiene varios hijos, nos damos cuenta que cada uno es un mundo, que cada uno tiene su propia personalidad, que cada uno se motiva de una forma diferente, cada uno requiere de una atención diferente. Por eso es que no podemos pensar en tratar a todos nuestros hijos de la misma manera, porque son personas diferentes y por lo tanto nuestro compromiso como padre es atender esas diferencias y especialmente atender las necesidades de cada una de esas personitas que tienen distintas necesidades. Así que conocer a nuestros hijos, dedicarnos a conocerlos, a analizarlos, a ver qué verdaderamente les motiva, qué los ayuda a ser mejor niños y niñas o adolescentes. Entender y tener la empatía de que ser joven hoy en día, como ya les dije, no es lo mismo que hace 20, 30 años atrás. Un joven hoy en día se tiene que enfrentar a una cantidad de estresores que sin duda nosotros no los vivimos y por eso muchas veces se nos hace difícil entenderlo. Y de nuevo, los jóvenes es el futuro de Puerto Rico y dependiendo de cómo nosotros los padres eduquemos y le enseñemos esos valores necesarios para ser un buen ser humano, mientras podamos hacer ese trabajo, esa función con nuestros hijos, estamos verdaderamente aportando grandemente a nuestra sociedad. Un hijo que se convierta en una persona buena, en una persona útil para su comunidad, en una persona que aporte a la comunidad, es sin duda un gran legado para cada padre que lo logre. Por el contrario, si nuestros hijos se convierten en criminales, en personas que podríamos llamar malas, en personas antisociales, en personas que no respetan a los demás, en personas abusadoras, en personas violentas, pues verdaderamente no nos podemos sentir bien como padres si ese es el resultado de nuestra atención a nuestros hijos. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, es importante que aprendamos a ser padres. Hay mucha evidencia científica de cómo podemos ser mejores padres, cómo podemos lograr que nuestros hijos sean mejores seres humanos. Y es bien importante que lo hagamos a través de la educación. El que crea que sabe suficiente sin haber estudiado la paternidad o la maternidad, les digo que están bien equivocados. hay mucha evidencia científica de cómo verdaderamente ocurre el desarrollo tanto del cuerpo como del cerebro de nuestros hijos, y tener ese conocimiento nos puede ayudar significativamente a ser mucho mejores padres y que nuestros hijos sean mucho mejores seres humanos. Sin duda, esto es un tema que podríamos estar hablando en muchas áreas educativas, como enseñarle a sus hijos a usar el toilet. Pues ya hay técnicas establecidas que si usted las lee y las estudia y se las aprende y se las enseña a sus hijos van a aprender a controlar sus esfínteres de una forma mucho más saludable en vez de ser algo traumático donde los regañemos cada vez que fallan o no hacen sus necesidades en el toilet. Así que son muchas cosas y es un tema, como les dije, que sin duda podríamos estar aquí hablando mucho más. Ya se nos fue el programa, espero que aprendan un poco de lo que queremos, de que estos conocimientos que tenemos, que los podamos brindar a todos ustedes. Buenas noches. Y después de un programa tan importante como este, termino con este anónimo que dice: la familia es la base del amor, la felicidad y la fuerza que nos impulsa para ser mejores. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.